El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y lo amó. Y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Le hemos pedido a Dios hace un momento conocer el bien según su Santo Espíritu y gustar siempre de sus divinos consuelos. Entended que el bien que queremos conocer es Cristo. Y esos divinos consuelos son los consuelos que vienen al alma, no son consuelos sensibles, son consuelos espirituales que vienen al alma cuando entra en ella el amor de Cristo. Cristo es nuestra vida, es nuestra alegría. Es todo para un cristiano. Mirad este joven que se acerca al Señor y le da a entender que está buscando algo muy noble, algo muy excelso. Maestro, dime qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna. No está mal, ¿verdad? Es decir, que no es, no sé, no es un... Y con todo respeto para los loteros, pero que no es un lotero que le pone el perejil al San Pancracio para que caiga el gordo en su administración de lotería. Y no digo yo que esté mal ni que esté bien, pues muy bien, ojalá hubiera San Pancracios en todas las administraciones de lotería y en todos los estancos en lugar de otras cosas o calendarios indecentes, pues muy bien. Pedro el del estanco tiene, ¿habéis visto que tiene un San Pancracio? Pedro el del estanco tiene ahí, tiene un santo, no sé, yo creo que es un San Pancracio, pero lo tiene ahí puesto en el estanco. Bien, pero este busca algo más, ¿no? Busca vida eterna. ¿Cuánta gente conocéis vosotros que busque vida eterna? Gente busca prosperidad, busca salud, busca que no le alcance el coronavirus o busca desinfectantes de manos, que me contaban ayer que los desinfectantes de manos no, ya no los hay en Mercadona, ya no los busquéis, porque es que además dicen las cajeras de Mercadona que en cuanto los ponen desaparecen porque la gente se los lleva de 20 en 20, entonces en 5 minutos han desaparecido. Una cosa terrible, ¿eh? Os dais cuenta que el miedo saca lo peor de la gente, igual que el dolor muchas veces saca muchas ocasiones lo mejor de algunos, ¿no? Porque viene la compasión, viene la solidaridad, viene... El miedo saca lo peor de la gente, saca el egoísmo, la avaricia, es como la tabla de salvación de una sola persona, que por salvarte tú estás dispuesto a arrojar al otro con tal de salvarte tú y que el otro se ahogue, ¿no? O sea, terrible, yo me llevo 20 desinfectantes y los demás allá ellos, que se mueran. Bien. Bueno, volvamos a este chico busca algo extraordinario, busca vida eterna. No hay mucha gente que busque vida eterna y la busca en Dios. Pero ¿sabéis el problema que tiene este chaval desde el principio? Que al fin y al cabo buscaba una cosa buena, pero una cosa. Cuando Juan y Andrés conocieron a Jesús y Juan Bautista les dijo: mira, ese es el Cordero de Dios que quita el mundo, que quita el pecado del mundo. Ellos fueron detrás y Jesús se volvió y les preguntó esto: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿No? Este joven hubiera dicho rápidamente: ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Claro, y el problema cuando buscas una cosa es que Dios no es un fin en sí mismo. Dios es el que, al que era quien tú le pides la cosa que buscas. Porque tú no le buscas a Él. A Él le buscas para que te dé lo que tú quieres, que es vida eterna. Si yo lo que quiero es no morir, quiero vivir para siempre. Hay gente, ¿eh? Y que Dios nos libre de esto, que busca algo tan excelso como la santidad incluso, pero buscan la santidad porque les gusta ser buenos. Quieren una perfección moral. Y le piden a Dios, Señor, hazme santo. ¿Por qué? Hombre, a ver si un día logro llegar al examen de conciencia y no tener que poner ni una marca roja, ¿no? Pero buscan más la santidad que al propio Dios. Como una especie de limpieza moral. Yo no digo que sea malo. Digo que te puede pasar lo que a este joven. Este joven tenía delante la vida eterna y no la reconoció, porque la vida eterna es Jesucristo. Y no solo no lo reconoció, sino que, ahora vamos a ello, cuando intuyó que la vida eterna estaba en el hombre que tenía delante, le entró miedo. Pero vamos por partes. Se acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué tengo que alcanzar? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Jesús le muestra la ley, porque es la ley, pero la ley como camino que conduce a Él, a Cristo. Ahí tiene los mandamientos, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y ahora Jesús, puesto delante de Él, y si te falta una cosa, es verdad, todo eso no basta. Al fin y al cabo, si cumples la ley, puedes tener una perfección moral, pero tú te has dado cuenta que incluso con esa perfección moral todavía te falta algo, no tienes vida eterna. Y lo haces todo bien. Y rezas y cumples los mandamientos. Este joven es... Ahora lo catalogaríamos muchas veces. Mira qué chaval más majo, ¿no? Qué chaval más majo, ¿no? Chaval de dinero. Un burgués que reza y cumple los mandamientos. ¿Cuántos de estos tenemos? Burgueses que rezan y cumplen los mandamientos. Pero muchos de ellos no se dan cuenta de que les falta algo. O si se dan cuenta, prefieren no pensarlo. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Esto no es nada más que esta primera parte, que es en la que se fijó el joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. ¿Quieres cosas? Pues venga, mira, coge las cosas que tienes aquí y te las llevamos al cielo para que no las pierdas. Pero eso no es lo importante. Eso es un trámite. Y luego, ahora viene lo importante. Y luego ven y sígueme, porque la vida eterna soy yo. De nada te sirve hacerlo todo bien si no amas a Cristo. Si no buscas a Cristo, si no gozas con Cristo, si lo haces todo bien y no gozas con Cristo, eres un amargado. Es verdad, no matas, no robas, no fornicas, pero no hay quien te aguante, porque estás triste por dentro. Ven y sígueme. Y Jesús dice, San Marcos, es el único evangelista que dice esto, ¿eh? Dice San Marcos que mirándolo lo amó. ¡Qué mirada tan preciosa tuvo que ser esa! Lo miró con una mirada de cariño. ¿Queréis imaginar esa mirada puesta en vosotros esta mañana? Señor, muéstrame cómo me miras. Yo lo imagino poniendo el brazo, la mano en el hombro del chico y mirándolo con una ternura. Y en esos ojos humanos del Señor estaba todo el amor de Dios por ese joven, ¿no? ¿Y sabéis lo que hizo? Bajó la cabeza. No le pudo sostener la mirada al Señor. ¿Por qué? Porque estaba muerto de miedo. Algo le decía en su interior. Como mire a este, pierdo el Movistar Fusión. Como mire a este, me quedo sin el Netflix. Como mire a este, me quedo sin el coche. Como mire a este, me quedo sin el móvil. Como mire a este, puede que hasta pierda el trabajo. y se murió de miedo, porque quería cosas, pero Cristo le daba miedo. Me sucedió una vez, hace muchos años, no era ni sacerdote todavía, no sé si era seminarista o diácono, pero una joven, o ni siquiera, no me acuerdo, una joven que me dijo que le habían invitado a ejercicios espirituales, pero que no quería ir. ¿Y por qué no quieres ir? Porque me da miedo que si voy, luego querrán que me haga monja. ¿Por qué piensas eso? Mira, si Dios te quiere monja, vas a ser muy feliz monja, pero no tienes por qué pensar eso, no tengas miedo. Bueno, pues fue y se hizo monja. Pues la monja más feliz del mundo. O sea, menos mal que fue, porque no hubiera sido feliz de otra manera. Y escuchó la voz de Dios, pues no tuvo miedo a sostenerle la mirada al Señor. Es otra escena mucho más terrible que esta, porque esta no sabemos realmente, no al final, al cabo del tiempo que pudo pasar con este chaval, ¿no? No lo sé. Pero una escena mucho más terrible que esta es en el Getsemaní, cuando Judas le viene a dar un beso a Jesús y Jesús le llama amigo y le quiere mirar también con cariño y Judas baja la cabeza. No tengáis miedo a dejaros mirar por el Señor. No tengáis miedo a enamoraros de Él. Es verdad que hay algo dentro del alma que te dice, como me entregue a este, estoy perdido. Es verdad. Lo pierdes todo, pero lo ganas todo. O sea, que esa intuición es cierta. Si me enamoro de este, es que me pierdo. Te pierdes para ganarte. Contemplad la humanidad de Cristo sin miedo. Y de la humanidad pasaréis a la divinidad. Dejaos alcanzar por Él. Y como San Juan es delicioso, ¿eh? San Juan conoce a Jesús en la adolescencia, que es el tiempo en que el joven se enamora y se enamora perdidamente de esa humanidad de Cristo. Se enamora como solo de Dios se puede enamorar un hombre, ¿no? Hay gente que me preguntáis, pero padre, ¿qué tengo que hacer para enamorarme de Jesucristo? Pues mira, de Jesucristo no te enamoras como Juanito se enamora de Mariluz. O sea, no, no es así, no funciona así. No, pero te enamoras verdaderamente. Te enamoras como solo de Dios se puede enamorar un hombre. Pero es a través de la humanidad de Cristo. Contempla la humanidad de Cristo. Mírale a los ojos al Señor. Revive las escenas del Evangelio. Deja que el Señor te ponga la mano en el hombro o las dos manos en los dos hombros y te mire y te llame por tu nombre. Y te diga, no quiero decir nombres de personas presentes, pero que te diga, oye, Lorenzo, ¿no? Por decir a alguien que no está aquí, ¿no? Lorenzo, Lorencito, mírame. Esto es lo que tienes que hacer esta mañana. Y si miras a sus ojos y no apartas la mirada de sus ojos, en sus ojos verás a Dios. De la humanidad pasarás a la divinidad. Y en un momento dado, una persona que no tiene miedo al cuerpo a cuerpo con Jesucristo, que hace su oración todos los días, que comulga con frecuencia, que recibe el perdón de Dios y se deja perdonar, llega un momento que dice, Señor, me has robado el corazón, te pertenezco como la Virgen, soy tuyo. Y entonces ya tu misión en esta vida no es hacer bien las cosas. Pues claro que las harás bien y a veces meterás la pata. Pero ya no es lo importante, no es la santidad como concepto moral, ni siquiera el sobrevivir a la muerte. Fue la gran tragedia de Miguel de Unamuno, todo ese tiempo de fervor que tuvo. Pero es que en el fondo lo que él buscaba, él lo dice en todos sus escritos, ¿no? Lo que él buscaba saltarse la muerte, tenía pánico a morir, quería sobrevivirse a sí mismo y lo fue a buscar en la religión, pero al final no acabó de entrar en ese perderlo todo por Cristo, ¿no? De dejarse robar, de entender que para tener vida eterna primero te tienes que dejar quitar la vida. Pero llega un momento cuando te has enamorado del Señor que ya lo importante no es el discurso moral. A ver si lo hago bien, a ver si lo hago mal, a ver si... No, no. Lo importante y tu único deseo, más que hacer las cosas bien, que repito, las harás bien, es unirte a Él. Y te dicen, ¿qué es lo que deseas de la vida? Unirme al Señor, unirme al Señor. No separarme jamás de Él. Desde aquí hay que entender ese ama ya lo que quieras de San Agustín. Cuando amas así al Señor, cuando te has dejado cautivar por Él, cuando te has dejado conquistar por Él, haz lo que te dé la gana, que lo que hagas será bueno. Y si haces algo malo, te dolerá muchísimo y rápidamente irás a pedir perdón. Ya puedes dejarte guiar por el corazón, porque tu corazón está ya lleno de amor a Cristo, está lleno de Espíritu Santo. Volvamos al comienzo. Pero claro, ahora yo te trazo todo un camino precioso. Les digo, esto convierte la vida en un romance maravilloso. Y esto hace que la vida merezca ser vivida. No como un fastidio para ver si después de morir me llego al cielo. No, 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 no. Que la vida merezca ser vivida porque da gusto vivir contigo, Señor. Da gusto incluso sufrir contigo. Da gusto reír contigo. Da gusto llorar contigo. Da gusto ayunar contigo en Cuaresma y da gusto embaularme una cerveza en Pascua contigo también y tomarme contigo unas anchoas y un pastel de trufa para celebrar tu vida y tu amor. Da gusto todo, ¿no? Da gusto estar sano contigo, da gusto estar enfermo contigo. ¿Por qué? Porque no te separas de mí. Y lo único que temo es separarme de ti. Esto convierte la vida, de verdad, en una fiesta. Una fiesta en la que hay dolor, en la que hay lágrimas, en la que hay muchas risas también y muchas alegrías, pero en la que el amor de Cristo lo llena absolutamente todo. El único dolor que te queda, aparte del de tus pecados, es el de que tanta gente no conozca esto. Luego en la meditación, en la segunda meditación de esta tarde, volveremos sobre el amor de Cristo y la centraremos incluso ahí. Ahora vamos de nuevo a ponernos donde está el joven rico. Las manos de Jesús en tus hombros, los ojos de Jesús en tus ojos, no temas, levanta la mirada, mírale y déjate mirar por Él. Y el Señor hoy, en esta mañana, te pregunta, ¿tú quieres venir conmigo? ¿Pensáis que lo de vende todo lo que tienes, dar a los pobres, es una llamada dirigida solamente a sacerdotes, monjas y sucedáneos, como debía pensar esa chiquilla? Porque no penséis eso, lo de venderlo todo, dar a los pobres, eso es para todos, eso es para todos. Es decir, tú me sigues, tú ya no tienes nada propio. Eso es lo primero que tienes que entender. Aunque estés casado y tengas 6 hijos o 7, ya no tienes nada propio. Aunque seas el dueño de una empresa, no tienes nada propio. Porque el pobre a quien se lo vas a dar soy yo, te dice el Señor. Mírame en la cruz. Ahí tienes. Ese es el pobre al que se lo vas a dar todo. Lo tuyo es mío, porque me lo has dado. Y tú, a partir de ahora, te vas a sentir dueño de nada. Y simplemente vas a poner todo lo que tienes a mi disposición para emplearlo, tu tiempo, tus bienes, tu vida, tus afectos, tus juicios, todo para emplearlo según los decretos de mi Sacratísimo Corazón, según lo que yo quiera. O sea, aquí una persona que se ha entregado a Cristo es pobre siempre y tiene que serlo. Y hay del que diga, del cristiano que diga, es mi vida, es mi tiempo, te has separado de Él. Hoy tienes que renovar tu entrega a Él y decirle, sí, Señor, te quiero seguir. Quiero ser tuyo. Los más jóvenes, es un buen momento esta mañana para que le pidáis a Dios luz sobre vuestra vocación y le preguntéis, Señor, ¿qué quieres de mí? Mirad, hoy se ha hecho, en Hollywood también contribuye mucho a esto, pero en todas partes se ha hecho muy común el que la gente, decirle a la gente, tienes que saber lo que quieres, tienes que saber lo que quieres, tu problema es que no sabes lo que quieres, piensa a ver qué quieres tú en la vida. Bueno, pues yo os digo que eso no es tan importante, porque incluso cuando al final dices, ya sé lo que quiero, a lo mejor mereces una bofetada. Porque lo que quieres es una estupidez. Lo importante no es que sepas lo que quieres. Hombre, es un paso respecto a no saber nada y a no tener ni idea de lo que tienes que hacer con tu vida, desde luego. Pero eso no es lo importante. Si queréis ser listos, si queréis ser felices, lo que tenéis es que saber lo que Dios quiere de vosotros. Porque eso es lo que os va a hacer felices. Y tenéis que poneros ante el Señor y decir, Señor, muéstrame qué quieres de mí. ¿Pensáis que este joven, al escuchar las palabras del Señor, vamos a decir así, que fue el momento en que le entró la vocación, vamos a decirlo, o sea, que hasta el día anterior no tenía ninguna vocación, pero ese día Jesús le dijo eso y le entró la vocación como le entra a uno una gripe. No. Cada uno de nosotros estamos llamados desde el seno materno. Lo que pasa es que hay un momento en que escuchamos esa llamada, en que descubrimos esa vocación y en que al descubrirla, si no nos apartamos, si no bajamos la vista, nuestra vida adquiere un sentido enorme y te das cuenta y dices, para esto he nacido, para esto es mi vida, ahora lo entiendo. Y es un momento de una luz preciosa, no siempre llega como un fogonazo, como a San Pablo o como a este chico, aunque fue un fogonazo del que se apartó. A veces, os decía esta mañana, va llegando como pequeñas ráfagas de luz, ¿no?, que te van iluminando tu pasado incluso y te van mostrando un poco lo que Dios quiere de ti en el futuro. Entonces, los más jóvenes, preguntadle, Señor, ¿qué quieres de mí? Sin miedo. Porque lo primero que vais a escuchar es esto, quiero de ti que seas muy feliz. Pero también quiero que a través de ti mucha gente sea también muy feliz, porque hagas tú mi voluntad. Y los que ya habéis escuchado esa llamada y la habéis seguido en matrimonio, pues volved a renovar vuestra entrega. Para los casados tenéis que tener muy presente que vuestra entrega a Dios coincide con vuestra entrega al cónyuge. Y no os engañéis. La piedad nunca puede ser una vía de escape para la vocación. O sea, si una persona casada dijera, por ejemplo, qué bien estoy rezando y no aguantando a mi marido. ¿Qué puede pasar, eh? Como en el matrimonio no soy feliz, me voy a dedicar a la oración y así, si no consigo ser feliz en el matrimonio, voy a intentar ser feliz como Santa Teresita del Niño Jesús, que era carmelita descalza. Pues mira, te estás equivocando y no sé por dónde vas. Puedes que tengas hasta arrebatos místicos, pero desde luego al cielo por ahí no vas. La medida de tu entrega a Dios es la medida de tu entrega a tu cónyuge, a tu mujer o a tu marido. Entonces, si rezas todas las horas del breviario y vas a todas las adoraciones perpetuas que te encuentras y vas caminando de rodillas hasta la capeliña de la Virgen en Fátima, pero no te entregas a tu mujer, pero no te entregas a tu marido, pero no te entregas a tus hijos, no estás siendo fiel. Dios no puede ser una vía de escape al camino que Él mismo te ha marcado. Y ojo, porque esto es una tentación en muchos casos, ¿eh? Es mucha tentación en muchos casos, porque desde luego yo también estoy de acuerdo en que se está mil veces más cómodo en el Tabor que en el Gólgota. Y la vocación de una persona siempre pasa por el Gólgota. Y esta tarde vamos a contemplar la pasión del Señor. Y también los apóstoles tuvieron la tentación y cayeron en ella, por desgracia, de decir, mira, yo allí arriba no subo, pero me quedo aquí abajo rezando una novena a Santa Rita para que te ayude. Sí, pero al Gólgota no has subido. Eso sí, oh, está rezando mucho, pero desde abajo. Y esa es una oración falsa, es una oración que te lleva a eludir tu vocación. A eludir, a veces, el sufrimiento también que conlleva. Oye, toda vocación es la vocación, el lugar donde Dios te llama, es altar, es Tabor, pero también es Gólgota. A mí me sucede y entiendo con el sacerdocio, y a vosotros pasa con el matrimonio, que a veces el sacerdocio se me presenta como la cruz a la que tengo que morir clavado. Y a veces el matrimonio también se presenta así, pues desde luego, pero bendita cruz, benditos clavos que me unen a Cristo. Y que el Señor no engañe a nadie. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Digo esto para que alejéis, bueno, tentaciones en las que el demonio se disfraza de ángel de luz y os quiere llevar por ese camino que le mostraba el Señor. No, hombre, no, ¿para qué vas? ¿Subir? No, lo que tienes que hacer es bajar, tírate de aquí abajo y los ángeles te van a llevar en sus alas, para que todo el mundo te aplauda y tú vas a tener aquí unas experiencias estupendas. No tentarás al Señor tu Dios. No tengo que tirarme hacia abajo, tengo que subir hacia arriba, ¿eh? Y a veces atravesar sequedades muy fuertes.
uséis eso. Tu entrega a Dios coincide con tu entrega a tu mujer o a tu marido. Venga, vamos a dar un paso más. Hoy, repito, que se trata de ponerse ante el Señor ahora y decir, Señor, quiero seguirte, quiero ser tuyo. También te pudiera suceder, y no te asustes, que dijeras, Señor, quiero, sé lo que me pides y te lo quiero dar.
Ojalá el joven rico hubiera hecho esto. ¿Cómo nos hubiera gustado cambiar esta historia, ¿no? Ojalá el joven rico, en lugar de bajar la mirada, hubiera mirado a los ojos del Señor y le hubiera dicho, Señor, si te lo quiero dar, pero no puedo. No me veo capaz. Oh, hubiera estado salvado.
Y a ti te puede pasar lo mismo. Decir, Señor, sé que me pides esto, pero no te lo puedo dar. Me siento, mira, como si yo fuera tu oveja y tú el pastor, y yo en la oveja estuviera enredada. Se gastaron las pilas del micro. Bueno, no, ahora no. Y yo, tu oveja, estuviera enredada en un zarzal y dijera, Señor, pero es que no puedo, ¿no? Si le dijeras eso, yo me siento a veces así, os lo confieso, ante cosas que me pide el Señor y me siento tan enredado a veces que digo, Señor, sí quiero ir, pero... Y basta decir eso para que llegue el pastor, empiece a quitar las zarzas, te coja, te suba sobre los hombros y te lleve él. Sed humildes para decir, si veis que tenéis que decir esto, Señor, yo quiero, pero no puedo. Ven tú, cógeme, ayúdame. Experimentaréis todos los cuidados de Dios, que Él no os va a pedir nada que no os dé Él mismo. San Agustín lo decía de una manera preciosa, perdonad que lo diga en latín, da quod iubes et iube quod vis. Señor, dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Es que ese quiero es muy valioso, aunque vaya acompañado de un no puedo, pero de una mirada con ojitos de súplica, Señor, concédemelo tú que te lo quiero dar. Al final, ese entregarlo todo al Señor, que el demonio se lo puso al joven rico y te lo pone a ti, como si fuera un imposible absoluto, cuando uno se ha enamorado del Señor, no es tan difícil. Es como Bartimeo cuando le dicen, oye, que te llama y todo lo que tenía quizá en este mundo es su manto y lo tira. ¿Por qué? Para estar más ágil para seguir al Señor. Para un alma enamorada, al final, dice lo que San Pablo, no todo lo doy por perdido y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, pero no perdáis de vista a Cristo, porque es Él a quien ganáis. Ser otro Cristo, unidos a Él. ¿Alguno de vosotros piensa que para ser feliz tiene que ser muy santo? Pues se equivoca. Yo diría todo lo contrario. No puede ser muy santo quien no sea muy feliz. Es primero la felicidad antes que la santidad. La santidad es el resplandor de un corazón lleno de alegría, el resplandor que alegra a Dios y a los ángeles. Pero lo primero es la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre, y no hay hombre que no tenga esto, un deseo innato de ser feliz, de buscar la felicidad. Pero la felicidad no se encuentra en las cosas, ni en los logros morales. La felicidad se encuentra en el amor. Y el único amor capaz de hacer feliz al hombre es el de Cristo. Cuando el hombre le dice sí a Cristo y no le tiene miedo y se deja mirar por Él y se entrega a Él, el hombre se llena de un amor que lo hace muy feliz. Y esa felicidad es la que crea los santos. Cuando uno es muy feliz, derrama felicidad en todos los que le rodean. Primero sed felices, y no luego, en ese mismo momento en que seáis felices, ya seréis muy santos. Y para ser felices, uníos mucho a Jesucristo. Decidle esta mañana que sí, que queréis ser suyos. Pero sed fieles a la oración. Que no podréis enamoraros si no hay ese cuerpo a cuerpo, y a la comunión frecuente, y a la lectura emocionada de los evangelios, diaria, hasta que el corazón se derrita, y a la contemplación de la humanidad santísima de Cristo. Y entonces diréis, ya no tengo nada más que hacer en la vida, ya lo tengo todo. Sí, algo querrás más, te lo acabo de decir. Unirte cada vez más, hasta alcanzar la unión más estrecha con Él, hasta que llegue un momento, y este es el camino del seguimiento de Cristo, en que Él y tú ya seáis uno, en que no sepas dónde acabas tú y dónde acaba Él, en que seas otro Cristo, en el que conforme caminas hacia Él, te des cuenta que también caminas con Él y le puedas decir cuánto nos queremos. ¿Veis? Esto es lo que tiene preparado Dios para vosotros. Esto. ¿Cómo decir que no, verdad? Lo triste sería no decir que sí y buscar lo que os puede ofrecer el mundo, que es basura. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que sí tan dulce el suyo, tal como lo hemos contemplado esta mañana en la meditación. Vamos a pedirle a ella que escuchemos como ella escuchó la llamada del Señor y que con la misma humildad con que ella se puso en sus manos, también nosotros pongamos en nuestro corazón en sus manos, sabiendo que no hay lugar más seguro ni más confortable en este mundo para depositar este pobre corazón nuestro.